mis queridos hermanos, hermanas y amigos, me dirijo también a todos aquellos que os unís a esta Eucaristía a través de la televisión, con la unión de eso que llamamos en el credo la comunión de los santos. Yo sé que hay alguna comunidad entera que se une a ella, y cada uno desde su casa, y es una forma de vivir. Y luego personas sueltas, muchas, de aquí del entorno, a veces de muy lejos, de fuera de España y hasta de fuera de Europa. Y bendito Internet, que nos permite participar todos de la misma Eucaristía y sentirnos, pues eso, como un solo rebaño bajo un solo pastor. ¿Quién es ese pastor? Jesucristo. Y las lecturas de hoy, ya está, por una parte los hechos de los apóstoles nos recuerdan el comienzo de la Iglesia, la primera predicación de Jesús, de Pedro, el día de Pentecostés, el mismo día de Pentecostés, el día que prácticamente se hace visible el misterio de la Iglesia, y donde anuncia a Jesucristo. Han pasado de eso 2020 años, más o menos. Y en esos 2020 años, ¿os imagináis la cantidad de acontecimientos de todo tipo que ha habido en la Iglesia? De descarrilamientos. Decía alguien que le gustaba comparar a la Iglesia con una empresa de transportes. Decía, la Iglesia, si hay que compararla con una empresa, es otra cosa, pero si hay que compararla con una empresa, hay que compararla con una empresa de transportes al cielo. Dice, y en la historia de la Iglesia ha habido unos cuantos descarrilamientos importantes. Se refería pues a la reforma del siglos XV y XVI y a otros cismas que ha habido en la Iglesia, porque el enemigo no está quieto, evidentemente. Pero Jesucristo ha vencido al enemigo. Primero el enemigo, quizá ahí hay que... El Señor habla hoy de los salteadores y así. Bueno, y para explicar eso quizá tengo que explicar primero que la palabra, el término de pastor en el Antiguo Oriente, y con la excepción del mundo de los fariseos, donde ser pastor era un pecado y además un pecado imperdonable. ¿Os acordáis que el hijo pródigo se hizo pastor de cerdos? Era uno de los pecados graves, graves. Era como una apostasía hacerse pastor, como hacerse jugador de dados, como ser publicano. Y eso es, bueno, es importante tenerlo en cuenta. También porque cuando el Señor nace, los primeros que le ven son unos pastores. Y en el judaísmo del tiempo de Jesús, los pastores eran gente de mal vivir, considerados apóstatas que nunca más podrían, además, volver a entrar en una sinagoga o en la comunidad judía. Pero eso es eso, desde el retorno del exilio y que nace más o menos el mundo de los fariseos, hacia el año 150 o así, antes de Cristo, y se desarrollan su propia versión de la ley y así. Pero en el Medio Oriente antiguo, la figura del pastor era la figura del rey. Esta mañana todavía leía yo un texto del Antiguo Oriente, del norte de Mesopotamia, donde decía, un buen pastor cuida de las ciudades y aparta a las fieras, ¿no? Pero se está refiriendo a un rey, ¿no? Y en el lenguaje de Jesús, pues él también probablemente se refiere a... Es una manera de las que él puede presentarse a sí mismo como Mesías, como Salvador, incluso como Dios, hablando cuando dice, yo soy el buen pastor. Lo que pasa es que la realeza de Cristo es una realeza muy rara, muy rara, muy rara, porque un rey que muere ajusticiado y que además cumple su oficio de rey justamente muriendo ajusticiado, lo mismo. Un pastor puede querer mucho a su pueblo, y querer mucho a su rebaño, pero hasta dar la vida por las ovejas. Ya el Señor, alguna vez que hace referencia a algún pastor en los evangelios, lo hace de una manera muy rara. Cuando la oveja perdida, dice, ¿y qué pastor teniendo 100 ovejas se le extravía una y no deja las 99 en el desierto y se va a buscar, dice, a la descarriada? Pues cualquier pastor diría ninguno, porque cuando vuelve se le han podido perder más, ¿no? Pero Jesús está explicando cómo la actitud de Dios con nosotros y del reino de Dios no es la misma, ni sus matemáticas las mismas que las nuestras. Pues lo mismo aquí, el buen pastor da la vida por las ovejas. Y esa es su autoridad. El Hijo de Dios no tuvo como algo digno de ser retenido el ser igual a Dios, sino que vaciándose de sí mismo se hizo pasar, vino a nosotros como uno de tantos, y así, pasando por un hombre cualquiera, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo levantó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre, el nombre de Señor. Para nosotros el nombre de Señor no significa gran cosa. Nos dirigimos a Dios como al Señor con toda naturalidad y como una palabra. E incluso en el uso social, llamar a alguien Señor, pues Señor Pepe o Señor Felipe o tal, es casi lo menos que se puede decir de una persona. Por lo tanto, veréis, en cuanto sube un poquito más, le decimos Don José, le decimos don Francisco o don Felipe o tal, ¿no? Y si tenemos que subir más, pues subimos ya con otros títulos todavía de más grandeza, pero Señor no significa nada. Pero en los Hechos de los Apóstoles y en la generación apostólica, el nombre de Señor, Kyrios, estaba reservado al emperador. Y decir Jesús es el Señor, pues podía ser perfectamente entendido como un delito de lesa majestad. Por eso dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo. Hace falta el Espíritu Santo, hace falta la experiencia de comunión de la Iglesia y la experiencia de que Dios está en medio de nosotros para poder decir Jesús es mi Señor. Señor de mis pensamientos, de mis deseos, de mi vida, Señor de mis acciones. Y deseo que lo sea cada vez más, hasta que, como dice el mismo San Pablo en la Carta a los Corintios, el Señor sea todo en todas las cosas, que Él llene verdaderamente nuestro ser. Como lo llena, de hecho, solo que no somos conscientes y nos apartamos de Él y nos separamos de Él y tal por engaños del enemigo y de los salteadores. En la Iglesia nunca ha dejado de haber ladrones y salteadores. Jesús habla de los que habían llegado antes que Él y seguramente en el contexto en el que habla Jesús se refiere pues a algunos que quisieron hacerse pasar por Mesías levantando al pueblo judío contra el Imperio Romano, que hubo unos cuantos en las proximidades del tiempo de Jesús. Pero no ha dejado de haberlos tampoco en la Iglesia. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Mejor dicho, no nosotros mismos. Nosotros no tenemos más que un enemigo. No las personas que no creen. Ni siquiera los perseguidores de la Iglesia, que generalmente la hacen mucho bien, veréis, nos hacen mucho bien, porque nos obligan a tomarnos en serio qué significa que yo crea en Jesús. Por lo tanto, ya está. Ellos siempre, quien ataca a la Iglesia, se rompe las narices contra ella, porque ya está, porque es así, y es así a lo largo de la historia. No digo quien nos ataca a nosotros, que muchas veces quien nos ataca a nosotros tiene muchos motivos para atacarnos, ¿no? Porque nosotros damos muy poco testimonio con frecuencia del señorío de Jesús. Pero quien ataca a la Iglesia como tal, se rompe las narices. Esa es la experiencia de 20 siglos de historia de la Iglesia. Y además hace bien a la Iglesia. La Iglesia sale siempre purificada y fortalecida de ese tipo de persecuciones. El verdadero enemigo está dentro de nosotros. De hecho, no lo olvidéis, el Señor trató siempre con una delicadeza exquisita a todos los pecadores y a las pecadoras con las que se encontró a lo largo del Evangelio. Pensad en Zaqueo, pensad en la samaritana, pensad en la mujer adulta. Fue siempre exquisito y no solo con una delicadeza, sino con la la ternura de la misericordia infinita de Dios. Solo hay un tipo de personas con las que el Señor, con unos sacó el látigo. Que ya está, imaginarse a Jesús con un látigo en la mano, veréis cuando estamos acostumbrados a verlo como modelo de dulzura. Y a otros les dijo: fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Era muy fuerte las cosas que les decía. ¿A quiénes? Y hasta los que habían hecho de la alianza y de la pertenencia al pueblo judío un instrumento de su propio beneficio personal. Eso es lo que daña a la Iglesia. No los enemigos, no los perseguidores, quienes utilizamos la Iglesia, y eso es un peligro que tenemos todos los pastores, pero no solo los pastores, porque hay otras maneras de las que suceda eso, pues como una especie de excusa o de trampolín para nuestra fama o para el aprecio del mundo, para un beneficio nuestro y no el beneficio del pueblo de Dios. Lo que yo quiero deciros más importante esta mañana es que no tengáis miedo. Yo sé que estamos todos cansados de estar encerrados entre cuatro paredes. Yo sé que a veces eso hace salir lo peor de nosotros mismos. Y sé que aunque nos empeñemos, hay picos de donde uno está bien y al día siguiente está hundido por los suelos y al día siguiente vuelve a estar un poquito mejor y luego se vuelve a hundir. Y eso es que somos humanos, no es más. Y no hay que darle ninguna importancia especial ni hacer de ello ni un drama grande ni una tragedia. Somos humanos y no estamos hechos para estar así. Y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Pues lo sufrimos como podemos, le pedimos al Señor que nos perdone nuestras flaquezas y seguimos adelante. Y sabemos que el buen pastor no nos abandona jamás. En 20 siglos ya largos nunca ha abandonado a la Iglesia. Y en 20 siglos el pastor ha sido fiel. Y han venido un montón de saqueadores y un montón de bandidos y un montón de... Pero también dice él, las ovejas no les hacen caso porque no conocen su voz. Pues ya está, en la teología de la Iglesia se llama el sentido de fe de los fieles. Los fieles intuyen, personas que no tienen ninguna formación y sin embargo oyen algo que les parece... Vamos, que... Y inmediatamente se dan cuenta. Yo se lo he comprobado cientos de veces a lo largo de mis años de sacerdocio. Intuyen, esto no es del Señor, esto no viene de Dios, esto no es Jesús, esto no es la fe en la que yo he crecido y en la que he sido educado. Dios mío, que sepáis que el buen pastor no nos abandona jamás. Y que puede haber situaciones muy difíciles, o situaciones muy nuevas, o pueden venir, van a venir. Una pandemia como la que estamos viviendo no ha existido nunca en el mundo. Digo que tenga un nivel así mundial y que todos seamos conscientes, además, de lo que está pasando en el resto del mundo. Pues no ha pasado nunca. Bueno, que no temáis, que el Señor no nos abandona, que está con nosotros, de día y de noche, 24 horas al día. Hay por ahí un anuncio... Iglesia 24-7, ¿no? Pues el Señor es 24-7, 24 horas al día, 60 minutos cada una de esas 24 horas, jamás se aparta el Señor de nosotros, jamás. Y con eso pues afrontamos con la conciencia de nuestra pobreza, pues el presente y el futuro, y con la certeza de que el Señor pues nos ensanchará el corazón para afrontar las cosas que vengan, apoyados en Él, apoyados en Ti, no en nuestras fuerzas, no en nuestros méritos, sino en Ti, Señor. Tú eres nuestro pastor. ¡Qué salmo tan bello! El que se lee normalmente también, o se ha hecho costumbre leer ese salmo, yo creo que en las últimas décadas, simplemente, en los momentos de difuntos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace recostar en verdes praderas. Me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. Nada temo, aunque camine por cañadas oscuras. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Tú preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Nadie nos puede arrancar del amor de Cristo, porque tendría que ser más poderoso que ese amor. Y el amor de Cristo no es el amor con que nosotros amamos a Cristo, es el amor con que Cristo nos ama a nosotros. Y nadie es más fuerte. Nada ni nadie es más fuerte que ese amor. Qué gozo, Señor, sentirnos guiados por ti, que tú eres nuestro pastor y que por uno de nosotros que se extravíe, haces lo que haga falta hacer para recuperarlo.
No necesito decir que en este día del buen pastor pidáis todos por vuestros pastores, que seamos un reflejo lo más cercano posible a Cristo, el único y el verdadero pastor.